Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos miércoles más a los webinars del CEIST. No sé si se me escucha bien, creo que sí. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más conocidos, ¿vale? Y a la vez más malentendidos de Internet, ¿vale? ¿Cuál es la dark web? ¿Vale? Seguramente todos habéis escuchado alguna vez frases como en la dark web venden cosas ilegales, los hackers usan la dark web, ahí puedes encontrar cualquier cosa, tal. Y aunque en verdad, parte de eso es verdad, también hay muchísimo mito, exageración y sobre todo desinformación, ¿vale? Así que hoy vamos a intentar resolver varias preguntas como son, ¿qué es realmente la dark web? ¿Qué diferencia hay entre deep web y dark web? ¿Vale? ¿Qué diferencia? ¿Cómo funcionan técnicamente? ¿Qué cosas hay realmente dentro? ¿Qué peligros existen? ¿Y por qué también tienen usos legales y legítimos? La idea no es enseñar a hacer nada ilegal, ¿vale? Ni entrar en sitios peligrosos. De hecho, no lo voy a enseñar. Simplemente os voy a contar cositas y ya está. El objetivo es entender cómo funciona este lado de Internet, ¿vale? Desde un punto de vista de la ciberseguridad. Vale. Siguiente diapositiva. Antes de hablar de la dark web, ¿vale? Primero necesitamos entender algo importante. Internet es muchísimo más grande de lo que normalmente vemos. La mayoría de personas piensan que Internet es simplemente Google, YouTube, Instagram, etcétera, o páginas que aparecen en los buscadores. Pero tan solo eso es una pequeña, o sea, es una minimísima, minimísima parte. De hecho, he puesto la foto del iceberg, ¿vale? Porque muchas veces se utiliza la comparación de un iceberg, porque la parte que vemos fuera del agua sería la surface web o web superficial, que esa parte es la parte pública de Internet, que es lo que acabo de decir, de Google, YouTube, etc. Esa es la parte pública de Internet, como bien acabo de decir, y es la que los buscadores pueden indexar. Cuando Google indexa una página, básicamente significa que primero la encuentra, la analiza y la guarda en sus resultados, ¿vale? Por eso cuando buscáis algo en algo, Google puede enseñaros millones, pero millones de páginas en segundos. Por ejemplo, noticias, blogs, foros públicos, Wikipedia, tiendas online abiertas, vídeos de YouTube relacionados con tu búsqueda. Perdón. Todo esto que os acabo de decir, ¿vale? Pertenece a la Surface Web, que es la parte de arriba. Pero aquí viene algo interesante, que es la mayor parte de Internet no aparece en Google. Y eso no significa que sea ilegal, simplemente significa que no está abierta públicamente. A esta parte se le llama Deep Web. Este incluye cualquier contenido, o sea, como veis en la imagen del iceberg, o sea, que es un 90%, o sea, es que literalmente casi todo. Este incluye cualquier contenido que necesite contraseña, requiera permisos o que no está pensado para aparecer en buscadores. Un ejemplo muy fácil de entender, el correo electrónico, ¿vale? Gmail existe en Internet, pero Google no puede mostrar vuestros correos personales en una búsqueda, ¿vale? Eso sería absurdo y peligroso, ¿vale? También forma parte de la Deep Web cuentas bancarias, contenido de universidades, los datos médicos, los datos de los hospitales, plataformas empresariales, archivos en la nube, servicios privados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí hay una idea clave, ¿vale? Deep Web no significa criminal, ¿vale? De hecho, todos utilizamos la Deep Web todos los días sin darnos cuenta. Y es aquí ahora donde aparece la dark web, ese 6% de la internet que no vemos. Tiene una diferencia importante, ¿vale? Está diseñada específicamente para funcionar con anonimato. Eso es lo que realmente llama la atención al final. Mientras que la deep web normal simplemente está protegida por contraseña o permiso, ¿vale? La dark web utiliza tecnologías especiales para ocultar la identidad de los usuarios, la ubicación de servidores, la parte de tráfico de conexión, etcétera, ¿vale? Muchas veces en redes sociales o películas se mezclan los conceptos. ¿Por qué? Porque se dice como la deep web es el internet ilegal. Técnicamente es incorrecto, ¿vale? Por lo que os acabo de comentar. Podríamos resumirlo aquí, que por eso he hecho este pequeñito esquema. Surface web, páginas públicas. Deep web, contenido privado no indexado, como os he explicado en vuestros correos. Y la dark web, redes diseñadas para el anonimato, ¿vale? Un resumencillo así, fácil y sencillo. Por ejemplo, ¿quién ha iniciado sesión hoy en Netflix o en el correo? Pues ya está, habéis utilizado la deep web hoy. Ahora que ya entendemos estas diferencias, ¿vale? Vamos a entrar en la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona realmente la dark web? Pasamos a diapositiva. Bien, ahora que ya sabemos que la dark web es una pequeña parte de Internet centrada en el anonimato, vamos a entender mejor qué es realmente y cómo funciona. Porque normalmente cuando alguien escucha este concepto se imagina algo casi de película, como comentaba antes, lo típico de wow, hackers con capuchas, pantallas negras, las típicas letras de código binario cayendo, cosas súper secretas, ¿vale? Pero en realidad es, ¿cómo decirlo?, bastante menos cinematográfica, ¿vale? Técnicamente este concepto es un conjunto de redes y de páginas que no funcionan como el Internet tradicional y que están diseñadas para ofrecer la privacidad y el anonimato, como estaba comentando. ¿Por qué alguien querría navegar de forma anónima? Creo que aquí entran en juego muchas respuestas. Hay muchos motivos legítimos, ¿vale? No penséis en lo peor. Por ejemplo, periodistas investigando corrupción, activistas en países con censura, personas perseguidas políticamente, denunciantes, investigadores o simplemente gente preocupada por su privacidad, ¿vale? La herramienta más conocida, que es la que más os sonará para acceder a la dark web, es Tor, ¿vale? El Tor Browser. Aunque también existen otros navegadores, pero este es el más conocido, ¿vale? De hecho, se parece bastante al Firefox, ¿vale? En cuanto a distribución y demás. Pero lo importante no es el navegador en sí, ¿vale? Sino cómo maneja la conexión. Eso es lo realmente importante de la dark web. Cuando usamos Internet, normalmente nuestra conexión suele ir más o menos directa. ¿Cómo suele ir? Nosotros, proveedor de Internet, página web. Fácil y sencillo. Y tanto la web como distintos sistemas intermediarios, ¿vale?, pueden obtener información nuestra acerca de nuestra IP, nuestra ubicación aproximada, el dispositivo que estamos utilizando para realizar la búsqueda, incluso ciertos hábitos, ¿vale? Tor cambia esto haciendo que la conexión pase por varios nódulos o relays, ¿vale? Imaginad que queréis, o sea, para que lo entendáis bien, imaginad que queréis enviar una carta, ¿vale? En vez de enviarla, una carta anónima, en vez de enviarla directamente, ¿vale?, la pasáis por varias personas intermediarias. Cada persona solo sabe quién le entregó la carta y a quién tiene que pasarlo después, pero nadie sabe el recorrido completo, ¿sabes? Igual ha llegado a ti ahora mismo, pero antes de llegar a ti ha pasado por otros 10 sitios más, ¿sabes? Entonces, por eso Tor utiliza el concepto de onion routing, ¿vale? O enrutamiento cebolla, que seguro que la habéis escuchado. La información, porque la información viaja en varias capas de cifrado, ¿vale? Cada nodo elimina solamente una capa, ¿vale? Es como si estuviera pelando una cebolla, por eso el enrutamiento cebolla, ¿vale? Ahora bien, algo muy importante. Tor maneja muchísimo la privacidad, ¿vale? Pero no hace a una persona completamente invisible, ¿vale? Muchas investigaciones policiales han resuelto precisamente porque alguien cometió errores, reutilizó cuentas, descargó archivos peligrosos o reveló información personal, ¿vale? Otra diferencia importante es que muchas páginas de aquí, de la dark web, no utilizan dominios normales como .com, .es, .org, sino dominios especiales llamados .onion, ¿vale? Por eso se les reconoce fácilmente, ¿vale? Estos dominios están diseñados para funcionar dentro de la red Tor, ¿vale? Y normalmente tienen nombres muy largos y difíciles de memorizar, algo completamente distinto a una página normal. Por eso se les diferencia también. Otra pregunta importante, ¿qué aspecto tienen estas páginas? La verdad que muy fea, o sea, no muy fea, sino que parecen páginas de hace 15 años, ¿vale? Con un diseño básico, con poco contenido, texto plano, foros sencillos, o sea, parecen páginas que no han evolucionado, ¿vale? Nada parecido a lo que enseñan en las películas. Además, Tor suele ser bastante lento, bastante más lento que el Internet normal, por todo esto que he comentado de los nodos, etcétera, etcétera. Tiene sentido, ¿por qué? Porque la conexión pasa por múltiples nodos repartidos por el mundo, ¿vale? Otra cosa interesante es que no solo se intenta ocultar al usuario, ¿vale? También puede ocultarse el servidor. Es decir, una página puede existir sin revelar fácilmente dónde está alojada físicamente, ¿vale? Quiero aclarar algo, ¿vale? Hablar sobre cómo funciona Tor o la dark web no tiene nada de ilegal, ¿vale? Porque parece que ya me estoy metiendo. Igual que aprender cómo funciona una cerradura no significa que quiera robar una casa. Vale. En ciberseguridad es importante entender las tecnologías, sus ventajas, sus riesgos y cómo pueden utilizarse. ¿Vale? Es importantísimo. De hecho, perdón. De hecho, bastantes organizaciones, ¿vale?, completamente legales utilizan Tor, ¿vale? Como por ejemplo la BBC o The New York Times, que seguro que os suena, especialmente por lo que os comentaba, usuarios que viven en países donde el Internet está censurado o X partes, ¿vale? Así que en resumidas cuentas. La dark web no es un sitio, no es un internet distinto, sigue siendo internet, pero utiliza herramientas y tecnologías orientadas a la privacidad y al anonimato. Ya está, o sea, quedaros con eso. Y ahora que entendemos cómo funciona, ¿vale? Vamos a entrar en la parte que normalmente más curiosidad genera, que cuál es, qué cosas hay realmente dentro de esta página, ¿vale? Bien, ahora llegamos a la parte que probablemente más curiosidad genera, ¿vale? ¿Qué hay realmente dentro? Porque normalmente la imagen que tenemos viene de película, vídeo exagerado o redes sociales, ¿vale? Y muchas veces parece que es un sitio misterioso, lleno únicamente de criminales y hackers, ¿vale? Pero la realidad es bastante más compleja. Hay contenido ilegal, obviamente. Te puedes encontrar de todo, cualquier cosa. Pero también hay muchísimo contenido aburrido, vacío, abandonado, ¿vale? O simplemente centrado en, pues eso, en la privacidad, ¿vale? Número uno, foros y comunidades. Una gran parte son foros y comunidades, ¿vale? Son sitios donde la gente habla sobre temas relacionados con criptografía, ciberseguridad, política, filtraciones, tecnología, etcétera. No todos los usuarios son ciberdelincuentes, ¿vale? Mucha gente simplemente quiere comunicarse de forma más privada o compartir conocimientos más privados, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, imaginad una persona que vive en un país donde ciertas opiniones políticas están prohibidas, ¿vale? Pues para esa persona una red anónima puede ser una herramienta de protección, ¿vale? Punto número dos, sitios centrados en privacidad y libertad de información, ¿vale? También existen páginas únicas y exclusivamente creadas para proteger periodistas, compartir información de forma anónima o evitar censura, ¿vale? Algunas organizaciones conocidas, como las que os he dicho antes, tienen versiones accesibles desde Tor para personas que no pueden acceder libremente desde ciertos países, ¿vale? Punto número tres, mercados ilegales. Ahora sí llegamos a la parte más conocida y en lo que realmente piensas cuando hablas de la dark web, ¿vale? Que son los mercados ilegales. Esta es una de las razones por las que se hizo famosa, ¿vale? En algunos mercados clandestinos, ¿vale? Se han vendido cosas como qué, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Drogas, documentos falsos, cuentas robadas, bases de datos filtradas, herramientas de malware o servicios relacionados con ciberdelincuencia, prostitución, o sea, todo lo que os podáis imaginar lo hay, ¿vale? Pero aquí también, o sea, incluso dentro de estos mercados, ¿vale? Hay muchísimas estafas, ¿vale? Que no todo es, todo lo que aparece lo puedes ver, lo puedes comprar, no. Muchísima, muchísima, muchísima parte son estafas, ¿vale? Porque claro, imagina que intentas hacer negocios anónimos con alguien desconocido en Internet, ¿sabes? Mucha gente pierde dinero, recibe productos falsos o directamente no le llega nada y es estafado, ¿vale? Uno de los casos más conocidos, que no sé si os sonará, es la de Silk Road, ¿vale? Que era un mercado clandestino muy famoso que operaba utilizando Tor y criptomonedas, ¿vale? Finalmente fue cerrado por el FBI en 2013 y su creador terminó, ¿cómo va a terminar? Pues siendo detenido, ¿vale? Ese caso hizo que muchísima gente empezara a relacionar automáticamente la dark web con cosas ilegales, por lo que sé, ¿sabes? Por lo que sé. Punto número cuatro, filtraciones y datos robados, ¿vale? Otra parte importante son los foros. Son los foros o sitios donde aparecen los datos filtrados. Por ejemplo, correos electrónicos, contraseñas, números de teléfono o bases de datos robadas tras ciberataques, ¿vale? Cuando escuchamos noticias sobre empresas que han sufrido brechas de seguridad, muchas veces estos datos terminan circulando por foros clandestinos, ¿vale? Cuando hay brechas, normalmente los datos, pues eso. Existe una página que permite comprobar, ¿vale? Que esto lo voy a comentar, o lo voy a comentar después, ¿vale? Cuando os dé uno. Cuando os cuente cómo protegerse, ¿vale? Existe una página que permite comprobar si vuestro correo apareció en filtraciones conocidas, ¿vale? Luego la digo, yo la dejo por aquí por si os interesa, ¿vale? Punto número 5, contenido falso. Aquí hay otra cosa importante. En Internet existe muchísimo mito sobre esto, ¿vale? Hay vídeos que dicen, he encontrado a un asesino a sueldo, puedes comprar cualquier cosa. O bueno, historias súper exageradas, ¿vale? La realidad, lo que os decía antes, es que gran parte de eso son estafas, páginas falsas o contenido inventado, ¿vale? De hecho, mucha parte de la dark web es sorprendentemente aburrida, porque hay enlaces rotos, páginas abandonadas, foros muertos, servicios que desaparecen constantemente, y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque mantener anonimato, esconder servidores y evitar rastreo hace que muchas páginas duren poco tiempo, ¿vale? Entonces, si tuviéramos que resumir qué hay realmente en la dark web, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que encontramos comunidades centradas en privacidad, foros, páginas legítimas, mercados ilegales, Datos filtrados, muchísimas estafas y también mucho contenido irrelevante o abandonado, como has comentado, ¿vale? Y precisamente porque existe tanta exageración acerca de este tema, la siguiente parte del webinar se va a centrar en separar los mitos de la realidad, ¿vale? Porque muchísimas ideas que la gente tiene sobre la dark web no son, pues no son ciertas. Vale. Mitos y realidad. Después de ver cómo funciona la dark web, ¿vale? Y qué tipo de contenido podemos encontrar, creo que merece la pena aclarar algunas ideas, ¿vale? Que suelen aparecer muchísimo en Internet. Porque alrededor de la dark web hay una mezcla enorme de realidad, exageración y mitos, ¿vale? Y muchas veces la imagen que tenemos viene, pues eso, pues de películas, de series, de etcétera, de cosas virales de cómo funciona realmente, ¿vale? Esta diapositiva es repetir un poquito todo lo que os he contado antes, pero porque al final quiero que entendáis que no todo lo que aparece en la tele, en las películas, etcétera, es real, ¿vale? Que al final no es todo como te lo pintan, ¿vale? Que al final es pues más aburrido, que obviamente te encuentras de todo porque te encuentras de todo, pero no todo es así, ¿vale? Ni todo lo que hay es eso, ¿vale? La dark web es otro internet completamente distinto. Punto número uno. Mucha gente se imagina que la dark web es un mundo separado, ¿vale? Que viven en otra dimensión, que se entra en otro internet diferente. Falso. Falso. Realmente sigue siendo internet, lo que cambia es la forma de acceder, las tecnologías utilizadas para mantener el anonimato, etc. ¿Vale? Las páginas, los servidores y la comunicación siguen funcionando sobre redes y protocolos normales, ¿vale? La diferencia principal es que se utilizan sistemas diseñados para ocultar información sobre los usuarios y las conexiones, ¿vale? Punto número dos, todo en la dark web es ilegal, ¿vale? Este es el mito más conocido, obviamente. Y aunque sí existe contenido ilegal, no todo lo que hay aquí tiene relación con el crimen, ¿vale? Ni con un asesinato, ¿vale? Existe pues todo lo comentado anteriormente, ¿vale? Foros, páginas de organizaciones, servicios para evitar censura, etcétera, etcétera. No me quiero repetir mucho, ¿vale? Punto número tres, solo los hackers saben entrar. Otro mito muy común, ¿vale? ¿Pensáis que para entrar a la dark web hay que ser un experto en informática? No. Como no he dejado de repetir a lo largo del webinar, existen herramientas bastante sencillas como Tor que te permiten navegar de forma relativamente sencilla. Relativamente sencilla. Otra cosa muy distinta es hacerlo de forma segura y entendiendo los riesgos, ¿vale? Que una cosa no quita a la otra. Ahí sí que entra en juego el conocimiento técnico, ¿vale? Punto número cuatro. La dark web está llena de asesinos y cosas extremas. O sea, Internet está lleno de historias exageradas sobre esto, ¿vale? Tipo vídeos del tipo en la página más terrorífica de Internet. Contraté algo ilegal, pedí tal y me llegó Pascual, ¿sabes? Y aunque exista contenido peligroso o ilegal, obviamente, muchísimas de esas historias son falsas o exageradas, ¿vale? O directamente creadas para conseguir visitas, que al final es lo que la gente quiere, ¿vale? De hecho, gran parte de la herramienta es bastante menos espectacular, como ya sabéis, ¿vale? Punto número 5. Es imposible de rastrear. No, ofrece anonimato, pero no invisibilidad absoluta, ¿vale? O sea, muchas investigaciones policiales han conseguido identificar a personas por esto mismo, por errores humanos, porque reutilizan cuentas, porque revelan información personal o simplemente cometen fallos de seguridad, ¿vale? En ciber, muchas veces el mayor punto débil no es las tecnologías, sino el comportamiento humano, ¿vale? Al final es lo que más falla. Entonces, después de separar un poquito los mitos de la realidad, vamos a entrar ya en la parte final del webinar. ¿Cómo afectan indirectamente este tipo de redes y filtraciones a personas normales? ¿Y qué medidas básicas podemos tomar para protegernos en Internet? Vale. La mayoría de personas nunca, nunca o casi nunca van a entrar a la dark web, ¿vale? Pero sí pueden verse afectadas indirectamente si sus datos terminan filtrados, porque aunque tú no accedas, tus datos pueden estar circulando por ahí y los están intentando vender, ¿vale? Algunas medidas básicas son estas que os tengo aquí. Usar contraseñas únicas, activar el doble factor de autenticación, siempre, importantísimo. No reutilizar contraseñas, mantener los dispositivos actualizados y tener cuidado con el phishing, ¿vale? Mucho cuidado con el phishing. Aquí os voy a enseñar, ¿vale? Que como os comentaba antes, existe una página que permite comprobar si vuestro correo apareció en filtraciones conocidas, ¿vale? A ver, os lo voy a enseñar. Vale. Creo que se está viendo. Es esta de aquí, ¿vale? Entréis aquí Y es súper sencillita. O sea, aquí ponéis vuestro correo, ¿vale? Ponéis vuestro correo y os dicen si, pues eso. Mira, voy a poner el nuestro. Mira, cero breche, ¿vale? Igual aquí cuando introduzcáis el vuestro, a lo mejor hay alguna fuga o se han filtrado vuestros datos de algún modo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a ver, darme un segundito. Vale, no sé si estáis viendo esta pantalla. A ver. Sí. Vale. Ahí. Vale, y nada, pues ya está. Hemos llegado al final del webinar, ¿vale? Espero que os haya parecido interesante y que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el próximo webinar y muchas gracias por dedicar un poquito de tiempo y venir a vernos, ¿vale? Hasta luego, muchas gracias.